Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
En el foro, en la calle de la Villa, hay una lápida conmemorativa que reza así. Aquí estuvo en el siglo XVI el Estudio Público de Humanidades de la Villa de Madrid, que regentaba el maestro Juan López de Hoyos y al que asistía como discípulo Miguel de Cervantes Saavedra. No existen datos precisos sobre los primeros estudios de Miguel de Cervantes, pero sin duda no llegaron a ser universitarios. Pudo haber estudiado en Valladolid, en Córdoba o en Sevilla. También es posible que estudiara en la Compañía de Jesús. En la novela El Coloquio de los Perros podemos leer una descripción de un colegio de jesuitas que parece una alusión a su vida estudiantil. Se sabe poco de sus estudios, pero sí hay datos, como hemos dicho, de que Madrid fue discípulo del profesor de gramática Juan López de Hoyos, quien en el año 1569 publicó un libro sobre la enfermedad y muerte de la reina doña Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II. López de Hoyos incluye en ese libro dos poesías de Cervantes, sus primeras manifestaciones literarias. Se sabe poco, no fue universitario, pero su legado es inmortal y sus estudios se enmarcan en las humanidades, aviso a navegantes. En el cuarto centenario de su muerte, las celebraciones deberían contar con todo el apoyo humanitario y económico.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
En 2016 se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, un hecho lo suficientemente importante como para crear una comisión nacional para la celebración del centenario que aglutina a los representantes del Estado e instituciones con los que se encuentran especialmente vinculados tanto la vida de Miguel de Cervantes como su obra. Y es que muchas veces Cervantes, el personaje real, ha quedado oculto tras la figura del Quijote, detrás de su propia creación literaria. El centenario pretende analizar y difundir la extraordinaria trayectoria vital del genio escritor y de su obra, un homenaje al hombre. Cristina Martos ha hablado con una de las personas que más sabe de esta Comisión Nacional y de los actos de celebración del cuarto centenario, José Pascual Marco, director general de Política e Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Allá por octubre de 1547 nacía en Alcalá de Henares el maestro Miguel de Cervantes. Hoy, cuatro siglos después, se conmemora su muerte y para celebrarlo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha impulsado la Comisión Nacional para la Conmemoración del Cuarto Centenario de la Muerte de Miguel de Cervantes. En ella podremos ver exposiciones, conciertos, producciones teatrales y de danza, ciclos de cine, rutas turísticas, entre otras actividades para promover que se sepa más de nuestro escritor más universal. Para más detalle tenemos a José Pascual Marco, director general de Política Industriales, de Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Buenas tardes, don José.
Buenas tardes.
Bienvenido y gracias por estar en Campus COPE. ¿Cómo y cuándo surge la idea de crear una comisión nacional para la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes?
Bueno, esto es algo que se suele hacer para conmemoraciones de importancia y, por supuesto, esta la tiene mucha importancia y se decidió ya hace bastante tiempo. El pleno de la comisión se reunió por primera vez en julio del 2015 y, bueno, desde entonces se ha trabajado muy activamente a nivel de la comisión ejecutiva y este año, pues bueno, ya está lanzado el programa, que es un programa, como tú muy bien has descrito, un gran programa de celebración del 400 aniversario de la muerte de Cervantes.
Sí, luego entramos más en detalle. El nacimiento de Cervantes durante siglos fue como un doble misterio, ¿no? ¿Realmente nació el 9 de octubre de 1547?
Pues efectivamente, como tú dices, un gran misterio. Precisamente en esta conmemoración, que como sabes no es del nacimiento, sino de la muerte de Cervantes, una de las cosas que queremos hacer es avanzar en el conocimiento de la vida del genial escritor. Ya se habían celebrado, ya se habían conmemorado en el 2005 y en el 2014 los aniversarios de la publicación de la primera parte del Quijote y de la segunda parte del Quijote, respectivamente. Y de lo que se trata en 2016 es celebrar al autor en sí mismo, a su vida, las circunstancias de su vida, de su época, de una época fascinante de transición histórica y cultural en Europa, de apertura al mundo atlántico, de confrontación de civilizaciones en el Mediterráneo, y su obra, no solo el Quijote.
No solo la figura, ¿no?
Sino efectivamente el resto de su obra.
Muy bien, vamos con un poco más en detalle en la comisión. Tiene cinco planes distintos, ¿verdad? Actividades culturales, ¿nos puede hablar un poquito de ellos?
Sí, efectivamente, se ha estructurado en un plan de actividades culturales, otro de investigación, uno de promoción nacional e internacional, el desarrollo del turismo cultural y, finalmente, el plan de patrimonio y legado. Lo que se ha querido hacer es cubrir todos los aspectos de la conmemoración y que no solo haya, y lo va a haber, un gran programa de celebraciones artísticas, de teatro, de danza, de música, de fotografía, de todo lo que te puedas imaginar, y lo va a haber, sino también, por un lado, avanzar en el conocimiento de la vida y de la obra y de la época de Cervantes, desde el rigor científico, porque la Asociación Española de Cervantistas en todo momento ha asesorado a la comisión, pero por otro lado también avanzar en el turismo cultural, en la promoción internacional, ya te digo, una celebración multidimensional.
Muy bien. Dentro de la comisión hay una sección que se llama Cervantes Digital. Allí podemos encontrar, por ejemplo, diferentes ediciones del Quijote. ¿Qué más?
Bueno, efectivamente, las actividades de investigación y de divulgación hemos querido que se hagan con las herramientas del siglo XXI y que haya, por supuesto, una fuerte palanca digital para cumplir nuestros objetivos. Va a haber enormes recursos digitales para la celebración. Yo te puedo referir, en primer lugar, creo que es importante para los universitarios que sepan que hay una web que se llama 400cervantes.com, y en la 400 Cervantes van a tener vínculos, van a tener links a una impresionante lista de recursos digitales sobre Cervantes, y también van a tener un acceso fácil a la agenda de eventos que se van a producir en toda España y en todo el mundo.
Claro, ahí ya pueden ellos ver
cualquier universidad
dónde pueden ir.
Tenemos un mapa interactivo que combina, por un lado, las localidades cervantinas, es un mapa del mundo con las localidades cervantinas, y con las efemérides, con los acontecimientos principales de su vida, explicados de manera somera para el gran público, pero a partir de ahí pueden ver en cualquier momento y en cualquier lugar qué está pasando en torno a Cervantes 400 aniversario, y encontrar un vínculo, porque es más bien es una web de vínculos, que le dirigirá al sitio específico donde tendrá toda la información de ese evento. Cervantes va a estar muy presente en las redes sociales. Aparte del website, Cervantes va a estar en Facebook, está en Facebook, está en Twitter.
Tiene que estar, si no.
Instagram, por supuesto que sí. Estamos colaborando con Google para hacer un portal enormemente accesible y con gran popularidad, con todos los eventos de nuevo en torno a la figura de Cervantes. Y podría mencionarte muchísimos proyectos digitales, pero déjame si un momento que te diga. En primer lugar, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que va a ser un portal, es ya un portal único, muy pocos autores en el mundo tienen un portal como ese de la Biblioteca Virtual, se llama, por cierto, cervantesvirtual.com.
Cervantesvirtual.com, para que lo apunten bien.
Está en nuestra website, los jóvenes saben mejor que nosotros cómo acceder, lo van a encontrar.
Seguro.
Fácilmente. Y allí dentro van a ver, pues desde las obras completas de Cervantes hasta cualquier objeto o cualquier libro o referencia a su persona. Y se está completando a tiempo para el 400 centenario. Igual que también se está completando la enciclopedia cervantina, que ya van 8 tomos, y que yo hablaba con los expertos y me decían que solamente Dante y Virgilio tienen en el mundo un recurso como la enciclopedia cervantina, que es una delicia de lectura y un tesoro impresionante de erudición.
Desde luego que sí. José, antes nos decías que muchos solo conocen a Cervantes, el Quijote, y la obra cervantina es mucho más, como nos decías. ¿Crees que después de este centenario mejorará el conocimiento de los españoles sobre la obra de este gran genio de la literatura?
Bueno, yo lo creo, porque lo que ha sorprendido a la comisión, ya sabes que esta conmemoración, lo que hemos hecho es no dirigirla desde arriba con siempre las instrucciones y la rigidez de una conmemoración oficial, sino que lo que ha hecho la comisión es coordinar y apoyar los proyectos que se le han dirigido desde todo el país, de manera libre, de manera no centralizada. Y, bueno, nos hemos visto sorprendidos porque la riqueza y la cantidad de proyectos que hemos recibido, vamos ya por los 300 proyectos, y no proyectitos, sino estamos hablando de proyectos muy importantes, ¿eh?
Sí.
Exposiciones, de publicaciones, de congresos, obras de teatro, ballets importantísimos. Y bueno, eso demuestra la conexión que tiene el país con su autor más señero, con el autor que más encarna nuestras virtudes, también algunos de nuestros defectos, un poco el alma profunda de España. Tenemos de todo y tenemos también pues cosas muy adaptadas al siglo XXI, porque la relación de un país con su autor, con su gran autor, tiene que estar viva y tiene que renovarse cada X años.
Desde luego que sí.
Cervantes en rap, tenemos Cervantes en cómic, tenemos Cervantes en graffiti. Bueno, ya te digo, un Cervantes que sigue muy vivo en todos los rincones de la geografía española.
Muy bien, pues después de este paseo seguro que nuestros oyentes estarán encantados de ir a visitar todas las actividades. José Pascual Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus Cope. Un saludo.
Gracias a ti, un saludo.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Vamos a viajar al centro de la radio con la Universidad Pontificia de Salamanca. Vamos a celebrar nuestro homenaje universitario a este medio, a nuestro medio. Vamos a celebrar nuestro Día Mundial de la Radio, aunque la fecha oficial sea el 13 de febrero. Lo hacemos en formato de reportaje radiofónico con Diego Martín y María Gallén, porque nosotros no podíamos olvidar un día tan especial ni desvincularlo de nuestra materia prima, la universidad.
Hola, soy Santiago Juanes de Radio Salamanca de la cadena SER.
Hola, soy Pilar Díaz de Onda Cero Salamanca.
Hola, soy Sonia Luengo, es Radio Salamanca.
Hola, soy Fernando Barbero de Radio Intereconomía Salamanca.
13 de febrero, ese es el día marcado en el calendario para todos aquellos a los que nos gusta este mundo de las ondas.
En realidad no solo deberíamos dedicarle un día a la radio, sino más bien todos. Y así lo hacemos nosotros los que nos dedicamos o nos queremos dedicar a ello.
Pues sí, María, y es que esta es una de las características de la radio.
Un medio de comunicación que nos acompaña a diario, que nos muestra su calidez y su inmediatez.
Cierto es, pero elegimos este 13 de febrero para rendirle un homenaje al que para nosotros y para mucha gente es el mejor medio de comunicación de todos.
Oye, Diego, ¿y cómo le rendimos homenaje a la radio?
No se me ocurre una mejor manera que haciendo radio.
Y en Salamanca lo han hecho de una manera muy especial.
Les invitamos a escuchar en todas las emisoras de Salamanca el programa conjunto que emitiremos desde el Teatro Liceo, Viaje con nosotros al centro de la radio.
Con la ayuda de la Universidad Pontificia de Salamanca y de los alumnos que allí se encuentran aprendiendo del mundo de las ondas y de todas las radios de la ciudad, han hecho un programa conjunto en el que el único beneficiado es ese medio de comunicación al que todos tenemos tanto cariño.
Y el resultado es Viaje al centro de la radio, con emblemáticas estrellas del mundo radiofónico, tanto de la provincia de Salamanca como de la radio española.
Pues nosotros desde aquí, ligada a la tarea informativa en su trayectoria desde 1966, ha formado parte de la columna vertebral informativa de la cadena COPE y la cadena SER de Salamanca. Tiempos en los que en la radio la información se trataba, bueno, pues de la manera en que Manoli Mateos nos puede contar. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Buenos días, compañeras, compañeros. Yo también tengo aquí a mi verita, un peso pesado. Durante 20 años en Radio Nacional, emisora en la que también tuvo su etapa de director, de jefe de informativos, corresponsal del País, de la Agencia EFE del Norte de Castilla. También ha trabajado en La Gaceta, en El Adelanto, jefe de prensa de la Diputación Provincial. Esto solamente es una pequeña pincelada para hablar de la trayectoria de Nacho Francia. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Sonia?
¿Cómo estamos?
Bien.
¿Te ha gustado el espectáculo?
Entretenido.
¿Lo has visto? Sí.
Radio Viva, este es el nombre que se le ha puesto a la emisora ficticia que ha hecho el programa Viaje al centro de la radio, desde uno de los lugares más emblemáticos de Salamanca, el Teatro Liceo.
Pero, ¿qué se ha hablado en la hora que ha durado este programa? ¿Cuáles eran los temas del discurso radiofónico? Ha sido un largo recorrido a través de la historia de la radio, de cómo se hace la radio, de cómo enseñar a los jóvenes cómo funciona este mundo, de lo que ha supuesto para nuestras vidas este medio radiofónico, pero también del futuro.
La radio ha sido testigo de innumerables acontecimientos a lo largo de la historia. La noche de los transistores seguramente sea la más conocida, cuando la radio dio ese paso de gigante y se colocó en primera línea de los medios de comunicación. Esa noche del 23 de febrero de 1981, todo el mundo estaba pegado al transistor.
Pero para construir un buen pasado del que te sientas orgulloso, también hay que tener claro el futuro. ¿Hacia dónde va la radio? Luis Miguel Pedrero, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, valoraba así el futuro de este medio de comunicación en viaje al centro de la radio.
Pues a la radio lo que le interesa hoy, lo que le debe importar, es mantener esos valores clásicos vinculados a la credibilidad, pero reforzados con las posibilidades que plantean los soportes y los dispositivos desde los que hoy la recibimos. Hoy a la radio, además de la voz, además del sonido, de la música, de los efectos y los silencios, le interesa apoyarse en la imagen, porque es desde dispositivos que tienen imagen desde donde los niños y los jóvenes van a escuchar la radio. Hoy a la radio le interesa propiciar la posibilidad de que los programas que se emiten en un horario en directo luego se puedan localizar fácilmente en cualquier otro momento, porque la radio se puede escuchar ya, no es fugaz, ya no es irreversible, ahora puede estar perfectamente dispuesta para que cada uno la consuma a la carta.
Hay que saber adaptarse a las nuevas tecnologías y creo que la radio lo está consiguiendo, pero no hay que relajarse.
No hay que relajarse, no digo. De hecho, Campus Cope es un buen ejemplo de ello. Puedes disfrutar de esta píldora semanal en Internet en el momento que tú quieras.
Y María, ¿tú qué le pides a la radio en el futuro?
Pues que al terminar este máster pueda dedicarme de forma completa a la radio. ¿Y tú, Diego?
Mi deseo es simple, que nunca nos falte la radio.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
En Campus COPE tenemos una debilidad, los universitarios que compaginan sus estudios con otras actividades. Además, esas actividades paralelas no tienen por qué ser académicas. Bittersweet es un grupo de pop rock que ha conocido a Samu del Río y que vamos a conocer nosotros también, con su entrevista y con la música en directo de este grupo sevillano. Samu y la música universitaria de Fran, José Ángel y Alex. Bittersweet.
Este grupo sevillano tiene un denominador común muy interesante, Bittersweet. Ambos compositores son estudiantes de comunicación audiovisual en Sevilla. Han publicado dos EPs, primero Extranjeros y ahora Ribadeo. Hablo de Fran Montaño, Alex Fernández y José Ángel Ortiz, Bittersweet. ¿Qué tal, chicos?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fran, ¿cómo os conocisteis?
Pues se remonta hace solamente un par de años, creo, dos años y pico. Y fue fuimos a un concierto en Sevilla a ver a un grupo muy guay y nada, en la cola nos conocimos. Él estaba haciendo una entrevista al grupo y cuando volvió, estábamos con la música muy alta, lo que sea, vino
sí,
a echarnos la bronca y ahí pues de ese día creo que nos dimos el Twitter,
el
o sea,
Twitter.
Cuando estaba de moda todavía. Y
el Twenty o el Twitter.
Twitter.
Ah, el Twitter. Vale, el Twitter sigue de moda, pero bueno.
Y hasta hoy.
Y nada, yo llegué un poco más tarde, ya con la gira de Extranjeros, porque claro, ellos dos no podían tocarlo todo, necesitaban gente que tocara el resto de instrumentos y me incorporé yo a la banda.
Y José Ángel, tú eres uno más ya, ¿no?
Yo sí, uno más.
Plenos poderes.
Plenos poderes de todo tipo. Vamos, creo que en realidad siempre lo hemos sido, porque desde el primer momento hemos funcionado muy bien, nos hemos organizado, nos hemos entendido. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Ya de cara a la galería tengo los poderes, tengo plenos poderes.
Y qué casualidad que estudiéis lo mismo, Fran y Alex, ¿no?
Sí, la verdad es que es una casualidad, pero es verdad que yo conocí a Fran y él no estaba en comunicación todavía.
Cierto.
Fran es un comunicador audiovisual tráfuga de otra carrera.
¿De cuál?
De periodismo.
¡Anda!
Sí.
Bueno, ya volverás al lado de la luz. Ramiro Nieto, ¿qué significa para vosotros?
Para mí, no sé, yo creo que es como un... Diría un padre en la música, pero más que un padre, yo creo que es como una especie de guía o de gurú de nuestra música, o más que de nuestra música, de nuestra manera de hacer las cosas.
Bueno, Ramiro Nieto es el productor de muchos grupos de la escena independiente de Madrid y de otras ciudades, entre ellos Bittersweet. Os ha grabado los dos EPs, ¿verdad?
Los dos.
¿Y cómo compagináis los estudios con la música? Porque estudiar una carrera no es cualquier tontería, ¿no?
Pues la verdad que se compagina suspendiendo más de lo que debería, ¿no?
Yo me defiendo.
Sí, es verdad que a Alex no le va mal, pero yo lo llevo muy mal porque compaginas irte de gira, los ensayos con la carrera, que si los horarios no nos coinciden, porque él está en una universidad y yo en otra.
Ensayar.
Ensayar, claro, claro. Y aparte, pues yo qué sé, todo.
Siempre también hemos vivido con el drama de que él tiene clases o de tarde o de mañana y yo todo lo contrario. Entonces siempre ha sido un problema, la verdad. Pero bueno.
La ley de Murphy. Y total. Lo que has aprendido en comunicación audiovisual, ¿lo aplicas luego a los contenidos del grupo? Porque he visto algún vídeo.
Sí, el tema imagen, vídeo y tal, la verdad es que me encanta llevar la voz en eso o ayudándome de compañeros míos de clase, ¿no? Con gente con la que suelo trabajar. Y la verdad que el tema audiovisual dentro de la música me gusta mucho.
Esto es el puerto, Fran.
Sí, sí.
A mí es la canción que más me gusta de Ribadeo. Vamos a escucharlo un poco porque es mi favorita.
Buscando el camino para ser feliz.
Pero no demasiado porque ahora vamos a escucharles en directo. Así que vamos a seguir. ¿Cómo ha evolucionado Bittersweet desde ese primer EP, Extranjeros, al segundo, a Ribadeo?
Pues... Alex, cuéntanos.
Yo creo que en absolutamente todo, ¿no? Extranjero fue como el tirarnos a la piscina, el empezar con un sueño que era hacer canciones. No, nunca habíamos tenido un grupo a este nivel y nos habíamos planteado nada a un nivel así, entonces cogimos las canciones que teníamos hechas, cada uno por nuestra parte, y decidimos grabarlas. En Ribadeo ya ha sido como el primer proyecto que estaba enfocado desde el principio a hacer un proyecto nuevo. Y en conjunto todas las canciones, ¿no? Buscando un poco una manera de hacer música un poco alejado también de lo que era Extranjero.
Y si digo Granada Sound, ¿qué os viene a la cabeza?
¡Farraca!
Viene a la cabeza dolor.
De cabeza posterior.
Dolor de cabeza, claro, posterior. La verdad que...
Y anterior,
claro. El Granada yo creo que ha sido la experiencia cumbre, ¿no? Sí. Ha sido como un poco la recompensa a la lucha de irte en coche... o de tener que irte en tren a una sala hasta arriba, y súper guay. La verdad que todos terminamos súper contentos.
¿Alguna anécdota de estas de backstage?
Hay miles.
Que se puedan contar.
Hay unas que no se pueden contar.
Hay miles de millones.
Bueno, conocisteis a algunos músicos a los que admirabais mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que fue todo, ¿no? Fue encontrarte con músicos y con gente que ya conocíamos, ¿no? Ya habíamos compartido cosas. Y con otros muchos, los cuales no habíamos visto nunca, y fue un verdadero placer conocer. Y otros que simplemente conocimos.
Exacto, ahí.
José Ángel, ¿queréis vivir de esto, de tocar?
Hombre, la verdad es que... sería totalmente un sueño, vamos. Nosotros, vamos, yo personalmente tengo otros proyectos, ¿sabes? Nunca se me ha ido la olla, digamos, pero esto sería lo mejor, evidentemente.
¿Dónde podemos escuchar las canciones de Bittersweet?
Pues ahora mismo se pueden escuchar en casi todas las plataformas digitales, iTunes, Apple Music... ¿qué más? Spotify, Bandcamp, que está fuera un poco del oficial, pero está ahí el EP, se puede descargar.
YouTube.
En YouTube. Y se puede escuchar también comprando el CD.
Claro.
Que no está...
nunca lo decimos, pero está ahí, ¿no? Está ahí. Fabricado, y es precioso y huele genial.
¿Y próximas fechas?
Vamos a Córdoba el día 3, a Granada el día 10, vamos a Cebolla el día 12... y a Galicia, tenemos mini gira por Galicia, 3 fechas en Pontevedra, Vigo y Vigo otra vez, Salamanca, y volvemos a Madrid el 2 de abril, a Costelo.
Y una pregunta un poco más fuera de guión, ¿cómo se lleva esto de tener novia y grupo de rock que quiere reventar todas las salas de España?
La pregunta, pues la verdad que se lleva bien. Cuando tienes una relación, supongo que es porque tú eliges tener la relación. Claro. Lo que sería una tontería sería tener una relación y estar de gira y estar sufriendo.
Yo creo que también, de cierta manera, lo llevamos nosotros mejor que ellas, pero también llevamos un poco el...
Hombre,
claro.
Estaría bueno que se pero que disfrutara ella.
Me refiero que no es todo tan bonito. O sea, quiero decir que en el fondo tenemos el pesar este de... Joder, que tampoco queremos que lo pasen mal, ¿no? Porque al final esto es algo de nuestra vida y nos gusta compartirlo con ellas.
Pero no se ha caído la de... O la guitarrita o yo, ¿no?
De momento, de momento.
De momento.
De momento...
O ya estás con la guitarrita.
José Ángel, ¿un mito del rock, un batería que en el que te fijes mucho?
Pues me van a matar estos, pero para mí es un emblema Larry Mullen de U2.
Ah, pues mira, no es que te maten, pero a mí me gusta también. Uh-huh. Sí, más de Ringo, pero...
Malitos clásicos.
Bueno, pues hasta aquí, Maika, la entrevista con Bittersweet. Vamos a escuchar ahora Clávatelo en el pecho, aquí en directo, en la Fundación COPE. Adiós, Fran. Adiós, José Ángel. Adiós, Alex.
Adiós, Sam.
Y nos vemos muy pronto.
Muchas gracias, Sam.
Hoy nos vamos como más nos gusta, con el sonido de la música de fondo, de esa música que nace de algún modo en el entorno universitario. Si quieres contarnos cosas, tienes Twitter y Facebook para hacerlo, o nuestro email, el de Campus COPE, en cope.es. Nos oímos hasta el próximo martes.
Clávatelo en el pecho, clávatelo en el pecho, deja de sonreír. Deja de sonreír, confiesa cada crimen, confiesa cada crimen. Trata de convencernos, trata de convencernos. No eres inocente. Vas a arrepentirte. Tuve que salir, intenté escapar. Me hiciste huir de allí para olvidar. Salir vivo, no puedes salir vivo. Ya he tenido bastante, ya he tenido bastante. No tienes más oportunidades y vas a arrepentirte. Tuve que salir, intenté escapar, me hiciste huir de allí. Tuve que salir, intenté escapar, me hiciste huir de allí para olvidar. Lo que nos hiciste, lo que nos hiciste.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.